El polo de contenidos digitales suena en Cope más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! Mire, vamos a recorrer los pasillos del polo y vamos a conocer a fondo Naolito. Es un estudio de ilustración y animación dirigido por Nacho Arjona. Precisamente lo tengo ya al otro lado del teléfono. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, muchas gracias por tenerme aquí.
Nada, nada. Oye, Naolito me suena a mí como un apodo, un mote, un nombre. ¿Puede ser?
Sí, me lo preguntan mucho, pero no te sé decir. Es un nombre que utilizaba como de pequeño, así que yo asumo que viene de Nachito, pero no te sé decir una explicación sencilla.
Me sonaba más de Manolito, ¿no? De decir, Naolito, ven aquí, ¿no? O sea, que el nombre no tiene nada que ver con ningún apodo, ningún nombre ni nada, ¿no?
Nada. Simplemente empezó como un nick, pero bueno, se volvió algo más serio sin querer.
Bueno, vamos a conocer a Nacho Arjona, porque Naolito no nació ayer ni mucho menos. Lleva ya bastante tiempo funcionando. ¿Dónde tenemos que ir para buscar los orígenes y cómo fueron?
Bueno, pues yo empecé solamente como ilustrador, yo solo, en 2009. Y bueno, empecé participando en concursos de camisetas, de diseño, de ilustraciones y tal. Y la verdad que muy pronto fue muy bien la cosa. Yo tuve siempre un enfoque un poquito más analítico de la cuenta. Me puse a estudiar un poco lo que funcionaba en el mercado, lo que me gustaba a mí también, evidentemente. Y digo, si a mí me gusta, tiene que haber más gente como yo en el mercado. Y resulta que el enfoque funcionó y muy pronto se me agruparon un montón de seguidores, ¿no? Uh-huh. Pronto tenía más de 100.000 seguidores y bueno, lo de los concursos se convirtió en una anécdota. Y ahí empezó un poco todo. A partir de ahí sí que viene una bola de nieve enorme de un montón de proyectos que, si quieres, hablamos ahora en detalle.
Sí, claro.
Pero esa es la chispita que empezó todo.
Oye, y eso es nato, es decir, es de nacimiento. Tienes esa habilidad, ¿no?
Bueno, a mí siempre me gustó dibujar, pero también siempre he entendido que la parte de dibujar es una parte importante, pero también hay que entender que hay un público al que entretener. No estás dibujando para ti, sino para el público. Y eso es una cosa que yo siempre he tenido muy presente, lo cual me ha permitido destacar, habiendo un talento en el mercado enorme, que yo, por desgracia, no tengo, pero bueno, por suerte he sabido leer otras cosas que es importante también.
Oye, y tú, Nacho, cuando dices, oye, que eso está muy bien, que me sale muy bien, que a la gente le gusta, esto tengo yo que monetizarlo, esto tengo que convertirlo yo en una empresa, en un estudio profesional. ¿En qué punto llega eso?
Eso llega muy pronto, porque ten en cuenta que el propio público te lo pide desde casi el principio. Tú ten en cuenta que cuando yo empecé, a los 6 meses tenía más de 100.000 seguidores.
¡Buah!
Que estaban deseando consumir productos. Así que lo que ya te pide la vida, en cierto modo, es buscarte la vida para hacer llegar productos a Estados Unidos, a toda Latinoamérica, a ver cómo arreglas eso, ¿no? Y esa es la gran parte de la aventura, encontrar las cuestiones logísticas de cómo hacer funcionar una carrera artística, en cierto modo.
Oye, y a ver, ¿cómo trabaja Nacho? ¿Se sienta delante del ordenador? Porque yo he visto alguna foto tuya, los dispositivos que tú dibujas, ¿no? Como si estuvieras haciéndolo sobre un papel o un folio, luego eso se traslada al ordenador. ¿Cómo es hoy día tu trabajo? ¿Te sienta, dices, me voy a poner a crear, o se me ha ocurrido esto, o ya empieza a ser todo casi por encargo y con unos parámetros más o menos predefinidos?
Que va. Lo único que intentamos es ya tener un poquito de estructura y de disciplina, porque bueno, yo llevo un montón de años y ya no apetece las horas en las que yo trabajaba. Al principio era muy diferente,
claro.
Sí que era muy de inspiración, de yo trabajo cuando tal y trabajo hasta las tantas, que de noche trabajo mejor. Y ya el cuerpo me pide acostarme más tempranito y levantarme más tempranito. Así que hay un poquito más de orden en la vida. Y bueno, al principio también, cuando estaba yo solo, era muy diferente. Trabajaba un poco casi a todas horas porque me encantaba. Simplemente el hecho de que la gente disfrutara de lo que hacía ya era motivación enorme para mí. Después sí que abrí tiendas en Barcelona con mis ilustraciones. Me fueron muy bien también, por cierto.
Ajá.
Y en una de ellas tenía como un ático visible para el público y yo dibujaba ahí como un monillo en el zoo. La gente venía a verme dibujar. Y ahora ya es un poco diferente porque tenemos un equipo más grande aquí en el polo que nos han acogido muy bien, la verdad, y hemos crecido mucho, además, desde que estamos aquí. Así que aquí sí que hay una estructura ya más más seria, por así decirlo, pese a que no deja de ser una empresa que, bueno, que hacemos dibujitos y monigotes.
Sí, claro, dibujitos y monigotes. Enseguida vamos a hablar del staff, de la gente que hace posible también que Naolito esté funcionando de la manera que está funcionando. Para que los oyentes le puedan poner un poco una visual a lo que estamos hablando, naolito.com. Entras ahí y ves, echas un vistazo todo lo que tiene que ofrecer Nacho Arjona y su equipo. Oye, el lápiz no hay que abandonarlo nunca, es decir, porque te veo ahí con las nuevas tecnologías, pero el lápiz sigue en la mano.
Mira, el lápiz no se abandona hasta el punto que hemos hecho un cuarto grado un lápiz y que sí, con el que hemos ganado.
Homework.
Hemos ganado el Festival de Málaga con él. Y no, el lápiz es la esencia de absolutamente todo. De hecho, nosotros hacemos ahora muchísima animación 3D, pero el lápiz pasa por encima de todo el 3D precisamente para conservar ese alma, ¿no? De muchas veces la lucha que tenemos con los artistas es por tratar de hacer los personajes ese puntito de imperfección. Estamos intentando replicar todos los fallos, ¿no? Del dibujo, porque es lo que le da alma a los personajes. Así que el lápiz no se va a ir nunca, vamos.
Bueno, eso está bien. Oye, ¿cómo definirías tus trabajos, tus animaciones e ilustraciones? Enseguida hablaremos de lo que llevas hecho y de Homework, que la has mencionado, pero ¿cómo te defines como artista? Porque estoy seguro que alguna vez te han hecho esa pregunta.
Bueno, unas cuantas. verdaderamente, cuando yo ilustro, lo que yo intento es hablar con el espectador, que cuando vea una ilustración mía, le diga algo, ¿no? No pretendo ser tremendamente trascendental y excluyente, pretendo llegar a todo el mundo, desde un niño, desde una persona ya con vivencias de todo tipo, y que cuando vea esa ilustración sienta que está hablando del mismo. Es un reto porque estás tratando temas muy comunes y entonces, por lo general, siempre van a sentirse que están más trillados, pero cuando encuentras una idea original en algo que es muy común a todo el mundo, ahí hay una satisfacción personal enorme y el público además lo agradece también. Entonces, es eso, buscar esa conexión entre todas las cosas que todo el mundo compartimos, en esencia.
Me estoy imaginando un poco cómo puede ser tu trabajo. ¿Logras desconectar alguna vez, Nacho?
Ah, no, es imposible. Imposible para dolor y sufrimiento de todos los que me rodean. Lo voy trabajando, pero bueno, es un poco la condena de las personas que nos gustan nuestro trabajo, ¿no? Sí que es verdad que la gente cuando imagina lo que hacemos, me imagina, pues eso, yo a mí me gusta banalizarlo un poquito, ¿no? Por eso lo llamo monigotes y dibujitos y tal, pero al final es un trabajo muy técnico, complejo, sobre todo ahora que hacemos animación y tal. Y sobre todo, bueno, no deja de, ahora que tenemos un equipo grande y tenemos clientes bastante importantes, también es un tema muy empresarial, que hay mucho trabajo de Excel por detrás, que por suerte a mí también me gusta, entonces así que no hay problema. Entonces, pero sí que, como esa parte también me gusta, tampoco desconecto.
Oye, eres un jefe muy muy pesado con tus trabajadores, es decir, muy, muy perfeccionista, lo tienes que ser. Intentas transmitirle todo eso, me dicen, ya está Nacho por aquí, ya está por allí, siempre me está corrigiendo. O eres bueno, dejas hacer, quiero decir, que dejas libertad, aunque tú ya luego le des un puntito de...
Pues mira, con lo que soy más pesado es con que me corrijan a mí, porque muchas veces es importante que el gran valor que yo veo de tener un equipo es tener más voces, ¿no? Muchas veces, estamos en un tamaño de equipo, sí, es verdad que cuando hay equipos de 100, 200, 300 personas, no todo el mundo puede aportar su propia visión a lo que están creando, pero en nuestro tamaño todavía tenemos esa posibilidad y yo lo veo como una oportunidad increíble. Entonces, sí, yo vengo con mis ideas de casa, y si alguien trae otra idea, pues vamos a pelear, pero quien pelee y quien gane, esa idea se hace, ¿no? No es que se haga mi idea porque simplemente es mía.
¿Cuál es el mejor entorno para crear?
Es difícil, es difícil, pero verdaderamente, sí, mira, yo siempre digo que tenemos gente en el equipo que son bastante jóvenes, ¿no? Y yo digo que cuando yo tenía 20, 21 años, yo habría matado por estar donde están ellos ahora mismo, porque era un sueño, ¿no?, de estar dentro de un estudio y tal. Y para mí, la vida que estamos viviendo ahora, tanto en la oficina con nuestro equipo, como incluso en el polo, que sales a los pasillos y se respira otra creatividad diferente, que cuando uno está creciendo te dicen que no es cosa ni de españoles, eso se hace en Estados Unidos y tal, pero aquí eso no existe. Te sientes como con otra ilusión. Yo siento que, pues mira, es una pregunta difícil, pero lo fácil es verdaderamente decirte que estamos en un entorno ideal para crear nosotros ahora mismo, por suerte.
Al final de la entrevista te haré un par de preguntitas así curiosonas, pero ahora vamos a centrarnos en los proyectos. Es mucho tiempo, tiene muchos proyectos. Decirte con cuál te quedas casi sería como decir que qué dedo de la mano me quiero cortar, ¿no? Porque pero bueno, poniendo como meta el último festival de Málaga, que ganasteis la Biznaga de Plata, el mejor cortometraje de animación por Homework, que ahora me contarás un poco de qué va. Ya sabemos que está por ahí el lápiz, la goma de borrar, el pegamento, esa clase, ¿no?, que me recuerda a las de EGB, ¿no?, cuando uno, claro, estaba en el colegio. Pero, ¿de qué estáis especialmente orgullosos hasta llegar a este punto, Nacho?
Pues bueno, a ver, evidentemente Homework es como la respuesta fácil, porque ha sido un proyecto largo, además, que hemos hecho durante mucho tiempo entre trabajos de clientes, porque además ha estado totalmente autofinanciado, por lo tanto, lo vas metiendo cuando, entre en las raspas, ¿no?, de los tiempos de producción, donde no queda algo que hacer, pues venga, hacemos un ratito de Homework. Y el hecho de, después de tanto tiempo, conseguir sacarlo y que la reacción del público haya sido tan increíble, pero bueno, no podemos imaginarlo. Entonces, sí que a ese siempre le vamos a tener un montón de cariño, porque además ha sido como el que está desde la génesis del estudio, ¿no?, como estudio, más allá de trabajar yo solo. Fue el proyecto que inició el estudio, la razón de ser. Entonces, que lo que empezó todo, al sacarlo al mercado, el público lo recibe de una forma tan tan increíble, nos va a hacer quererlo para siempre, independientemente de que tengamos muchos otros proyectos.
Háblame de ese, de Homework. En fin, he visto la versión corta en YouTube, que dura aproximadamente un minutillo, y me he quedado con ganas de saber cómo termina el lío en el que se están metiendo. Tanto el lápiz como la goma de borrar, por cierto, que también tanto en YouTube como la página web de naolito.com está. Háblame un poco, ¿qué intenta transmitir, qué intenta contar esa historia?
Bueno, un poco, muy mal, por cierto, de no haber visto todavía el completo. Deberías haber hablado conmigo, yo te lo paso. Pero bueno, el corto viene a aplicar todas estas premisas que yo siempre aplico, las mismas que aplicaba cuando hacía ilustración, de tratar de hablar al público. No hay lugar casi más universal, pero universal teniendo en cuenta que mi público es de todo el mundo, que una clase de un colegio. Un dilema que tuve incluso a la hora de definir la clase era de qué color poner las mesas. En España en muchos casos son verdes, ¿no? Eso no pasa tanto en el extranjero. Entonces hay dilemas así tan pequeños, pero cuando tratas en una clase con lápices, gomas, estuches, le estás hablando a los niños porque es su día a día, pero le estás hablando también a la gente que ya empiezan a salirnos canas y recordamos aquella época con cariño y se parece a la clase que teníamos. Y bueno, echa un poco a volar esa imaginación para los niños y esa nostalgia para los más mayores. Entonces, la premisa siempre, el por qué elegir la clase, es precisamente para tratar de hablar a todo el mundo de una forma o de otra.
Bueno, bonito, bonito, bonito. Oye, dices que le habéis dedicado mucho tiempo, claro. Cuando uno ve un corto de animación, a mí me da la sensación de que eso tiene un lío detrás. Eso tiene guionistas, eso tiene, bueno, la banda sonora, ¿no?, la música. Ahí es donde entra tu equipo, es decir, en el estudio naolito.com se cierra el círculo, tenéis de todo, ahí es multidisciplinar.
El equipo es todoterreno. Lo único que sí que no tenemos dentro del equipo es el compositor, que por suerte hemos tenido oportunidad de trabajar con un gran amigo que es Joseba Beristain, que bueno, tiene un éxito increíble, y si miráis historial de los Goya lo veréis por ahí su nombre asomando todos los años. Y no sé cómo convencí para que trabajara con nosotros, un equipo que no había hecho nunca nada, y el tío se sumó a la aventura y la verdad que hizo una maravilla de banda sonora que al final es para mí la mitad de un corto, de una película. La música te va a conectar o te va a desconectar de las imágenes. El resto del equipo es increíble, son gente que es un equipo que, bueno, empezamos en remoto trabajando, empezamos a final de pandemia, y a medida que fuimos creciendo me los he traído todos a Málaga. Tenemos gente de Argentina, de Sudáfrica, de Reino Unido, de
Estarán
Francia.
Encantados, ¿no? Digo yo.
Sí, hombre, están disfrutando de Málaga como cosacos. Y bueno, son gente única, literalmente única en el mundo, y nos la hemos traído gracias a eso, y están súper comprometidos con el proyecto. Y sí, son multidisciplinares, y sobre todo curioso. Yo siempre les he dicho, ¿no?, que yo contrato a gente curiosa, porque al final, en el mundo en el que vivimos, el que no se adapta se muere. Y ellos, pues, les encanta adaptarse. Así que encantado de tenerlos, la verdad. Sin ellos no sería posible.
Mis hijos pequeños, cuando ven películas de animación, porque cada vez hay menos dibujitos animados, que no es lo mismo, claro. Digo, ¿sabéis cómo se hacían antes los dibujos animados? Y intento explicárselo, digo, mira, se dibujaba así, ahora la siguiente se dibujaba así, y para levantar un brazo necesitabas varios dibujos, ¿no? Para que levantara. ¿Cuánto puede llevar hacer, por ejemplo, 10 segundos de un corto como Homework?
Uf, es difícil de definir, depende, porque va
si todo va bien, ¿no? Si todo va bien y no hay muchas florituras.
Claro, pero hay que separar incluso por fases. Hay una fase que es de animación, después hay una fase de iluminación, de creación de personajes. Si asumimos que los personajes están creados y si asumimos que la iluminación ya está hecha, que es mucho asumir, pero bueno, si nos limitamos solo a la animación, pues 10 segundos pueden ser semanas a veces.
Madre mía.
Semanas a veces, depende, al final siempre hay por, aunque no le gusta a todo el mundo, pero el dinero manda y depende del presupuesto que tengas. Un plano de 10 segundos para Pixar, se puede pegar un animador 3 meses animando eso, y cuando tienes un poquito menos de presupuesto, pues te las ingenias para hacerlo un poquito más rápido.
Pero el público cada vez es más exigente con la animación, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. El público no quiere entender de presupuesto. El público quiere que le entretengas. Pero bueno, ahí también está la creatividad. La gente es exigente en el sentido muchas veces de que no quieren ver un refrito de una cosa que han visto 100 veces ya en diferentes colores. Entonces esa creatividad que te permite tener un presupuesto más bajo muchas veces, porque cuando haces una película de 200 millones no te puedes permitir arriesgar mucho. Cuando haces algo, pues bueno, más pequeño y con más ilusión quizás, te puedes permitir arriesgar un poco y el público yo creo que lo identifica y lo agradece.
Oye, ¿tokenizáis diseños? Es decir, ¿puedo entrar en vuestra página web y comprarlo y ponerlo donde yo quiera?
Nosotros, fue el principio del modelo era ese, ¿no? Que las personas, todo el que seguía la cuenta, ¿no? En aquel momento podía llenar las paredes de ilustraciones mías. De hecho, así es como nacieron las tiendas. Todavía distribuimos a terceros, pero sí que es verdad que llegó un momento en el que la animación estuvo creciendo tanto que tratamos de simplificar un poco el negocio, y lo que hacemos es licenciar con otras marcas que se acercan a nosotros, que quieren un poco sumarse al carro de Naolito y vender nuestros productos, y trabajamos directamente con ellos, porque antes lo hacíamos absolutamente todo, porque yo me apunto en bombardeo, pero sí que es verdad que llega un momento y que hay que echar el freno y apoyarse en otra gente que además sale más fuerte cuando te apoyas en gente que además se dedica solo a eso.
¿En cuántos países se puede ver diseños de Naolito?
Te puedo garantizar que en todo el mundo.
¿En todo el mundo? ¿Todos los rincones?
Yo he estado paseando de visita, de hacer un viaje a Nueva York de vacaciones y encontrarme camisetas mías por ahí, y raras la vez que salgo a la calle y no las veo. Eso sí es una cosa de la que estoy muy orgulloso y vamos, lo sabemos a ciencia cierta, primero porque teníamos la tienda online y teníamos una lista de países. En su momento teníamos un globo terráqueo en el que íbamos poniendo pines en los países que nos faltaban, y te puedo decir que muy poquito falta.
Oye, ¿te paraste a hablar con la persona que llevaba tu camiseta la primera vez que te ocurrió eso?
Alguna vez lo he hecho, pero tú imagínate que vas vestido por la calle y te para alguien y te dice, esa camiseta la he hecho yo. Entonces, llegué un momento en que decidí no hacerlo más, porque al final les deja una sensación. Sí. No, verdaderamente cuando les paras y les explicas, les hace ilusión. Sí, pero sí que es verdad que hay unos segunditos de me van a atracar.
O me van a atracar o me van a pedir dinero, seguramente, ¿no?
Así que trato de evitarlo.
Está bien, está bien. ¿Qué es lo más extraño que has diseñado, Nacho?
Uf.
Que tú digas... Yo no sé esto, en fin, ¿cómo lo he hecho? O sea, no es digno.
Bueno,
o que sea muy raro que te lo hayan pedido que lo diseñes. O sea.
Mira, por suerte en ese sentido sí que a nivel de clientes hemos tratado de simple. Cuando yo estaba solo, y ahora hablo en plural porque tengo mi equipo siempre muy presente, ¿no? De no hacer nada que no estuviéramos orgullosos. Pero sí que he hecho cosas raras por ocurrencias mías, evidentemente. Pero a mí lo raro no lo veo como algo negativo, al revés. Cuando encuentro algo diferente, ¿no? Yo he dibujado muchas frutas, elementos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando tratas con temas tan cotidianos y se te ocurre algo tremendamente raro con algo que la gente ve cada día, se te ocurre una forma nueva de mirarlo, a mí son verdaderamente donde disfruto. No sé, he hecho papeles haciendo yoga, que explicado no tiene gracia, pero si alguien busca la ilustración está bastante gracioso.
¿Hay alguna creación que no te hayas atrevido a enseñarla a nadie? Que la tengas guardada y no se la hayas enseñado a nadie. No te voy a preguntar el qué, pero solo pido un sí o un no.
te puedo decir que he publicado aproximadamente un 10% de las ilustraciones que he hecho.
Con eso me doy más que por contestado. Por cierto, ¿harías algún tipo de autorretrato estilo Naolito a alguien? ¿Te haría especial ilusión a algún rostro conocido?
Bueno, el rostro conocido, yo la caricatura es una cosa que no he trabajado habitualmente, pero sí que te puedo decir que el logo de la marca es un Nacho, en honor a su creador.
Lo he visto
así
también.
Que, así que eso es lo más parecido a un retrato que vas a ver de mí.
Vale, pues también me doy por contestado. Bueno, pues Nacho Arjona es el genio que está detrás de naolito.com. Ya sabes, lo ha dicho, hay diseños suyos por todo el mundo. Posiblemente tú, que estás ahí detrás, lleves una camiseta suya. No te preocupes, porque si se cruza contigo y te saluda, solo es para saludarte, no es para pedirte nada. Así que, hombre, disfrútalo y conócelo en persona. Nosotros nos vamos a conformar por ahora por tenerlo un ratito al otro lado del teléfono. Bueno, pues naolito.com, que están ahí en el polo de contenidos digitales, que se ha traído todo su staff, estaban en remoto, les dijo que si se quería venir para Málaga y pusieron mucha resistencia, como me imagino, y ahora están todos aquí trabajando y haciendo cosas chulísimas que puedes ver en naolito.com. Pues Nacho Arjona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir llenando el mundo de tus diseños.
Muchas gracias a ti, un saludo.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Vamos a seguir recorriendo los pasillos del Polo Nacional de Contenidos Digitales y ahora nos detenemos en una startup que ha aterrizado en el Polo hace poco tiempo. Se llama Además, una comunidad de desarrolladores abierta que busca, pues, tener en un mismo sitio todo lo que un desarrollador necesita. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es ese único sitio? ¿Qué es lo que un desarrollador necesita? Bueno, pues nadie mejor para responder a preguntas como esta que José María Martín. Él es CEO de Además y además también amigo. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Oye, Además, vamos a empezar. Ahora hablamos de lo que ofrece, de lo que es. Pero, ¿dónde nos tenemos que remontar para encontrar el germen de esta idea?
Bueno, podemos hacer un remonte un poco más histórico porque además nació, la idea tal cual nació hace un año y pico aproximadamente, pero es verdad que esta idea termina germinando después de una relación de uno de los socios y yo, Juanjo, que bueno, empezamos nuestra andadura tecnológica y en el mundo del e-learning y online hace ya 12 o 13 años. Siempre hemos estado relacionados con este sector. Pero bueno, ha estado evolucionando en sucesivas empresas y demás, y además como tal, pues bueno, empezó a germinarse la idea hace, ya te digo, un año y pico, luego estuvimos buscando otro par de socios que nos apoyaran desde el principio, con algo de financiación y también con un apoyo estratégico, y bueno, realmente además una empresa jovencita, nosotros llevamos funcionando, digamos, al 100% hace un año y dos meses aproximadamente, no mucho más.
Oye, además, dice, una comunidad de desarrolladores abierta que busca aunar en un único lugar todo lo que un desarrollador necesita. A ver, tradúceme eso, bájamelo al suelo.
Mira, pues es realmente fácil de entender. Bueno, como sabes, ahora mismo hay una gran demanda en formación de programación y para desarrolladores, tanto para gente que no tiene conocimiento y quiere empezar desde cero, como para gente que necesita irse reciclando, porque sabes que en este sector el reciclaje es necesario y continuo, ¿no? Entonces, al final lo que decidimos es, bueno, buscar eso, crear una plataforma que nosotros nos gusta llamar la comunidad, donde la gente pueda encontrar, por un lado, la formación que necesita, que pueda ir haciendo a su ritmo y de manera online, siempre deslocalizada. De hecho, tenemos bastantes usuarios de fuera de España, de Latinoamérica, por ejemplo. Y luego también, pues no solamente eso, sino también que tengan también, que les sirva como una especie de puerta de enlace a la empleabilidad, ¿no? Para aquellos tanto que quieren buscar su primer empleo en este sector como que quieren, bueno, dar el salto a otra empresa o a especializarse un poco más en alguna de las tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, pues contamos tanto con formación como con la posibilidad de realizar prácticas reales, como el acceder a bolsa de trabajo, ofertas de empresa, etcétera, etcétera.
Oye, José María, ¿esto cómo funciona? A ver, yo me doy de alta en Además, hay distintos niveles, es decir, hay una cuenta normal o gratuita, y va con cuenta un poco más premium, yo elijo el contenido, me registro. Pongamos que hay 6 millones de personas ahora al otro lado de la radio queriéndose dar de alta en Además. ¿Qué es lo que deben de hacer y cómo funciona una vez que estás dentro, en la comunidad?
Pues mira, el proceso es muy sencillo. De hecho, lo hemos hecho así a posta, digamos, porque lo que queremos es que la gente que quiera acceder a la formación lo haga de una forma rápida y sencilla. Entonces, solamente tienen que entrar en Además, Además con doble S, además.com. Y bueno, para registrarse necesitan poner un correo electrónico y una contraseña, y ya están registrados. Y con eso pueden acceder a los cursos, a nuestro itinerario formativo, nosotros le llamamos hojas de ruta, y acceder a los distintos cursos de programación donde quieran empezar. Si empiezan de cero, pueden empezar con el de iniciación a la programación, en fin, cada uno por donde quiera ir tirando. Y bueno, eso sería para darse de alta como usuario estándar, por así decirlo, Además. Si ya uno quiere acceder a otro tipo de secciones o quiere perfilarse una especie de currículum, que tenemos la opción de que vayan haciendo su currículum a través de Además, etcétera, etcétera, pues ya sí le pedimos que introduzca más datos, obviamente, pues datos de empleabilidad, de su domicilio, su estudio, etcétera, etcétera. Y luego, por último, tenemos también la opción de aquellos usuarios que lo deseen pagar una tarifa premium, nosotros le llamamos usuarios ProDev, que lo que hacen es, bueno, pues estamos hablando de 4,99 € al mes, y esto ya le da acceso a tanto a la posibilidad de realizar prácticas reales, a tener incluso, bueno, estas prácticas están coordinadas y mentorizadas por profesionales del sector, que tienen con ellos reuniones semanales, online, etcétera, etcétera. Incluso también tienen algunas, cuando ya terminan las prácticas, tienen sesiones con expertos en empleabilidad, que les asesoran en elaboración de currículum y del acceso al mercado de trabajo. Y luego también tienen acceso a otro tipo de ventajas, como son bootcamps más específicos de lenguaje de programación, webinars en directo, etcétera, etcétera. Este, digamos, sería el nivel top de usuario para aquellos que lo deseen y quieran pagar la cuota de usuario ProDev, como le llamamos nosotros.
Oye, ha mencionado el tema de la programación. ¿Qué materias que ofrece o se pueden encontrar en Además?
Pues mira, casi de todo, casi de todo. Desde, ya te digo, de iniciación a la programación, donde pueden empezar a hacer cursos. Aquellos que no han tocado un código, una línea de código en su vida, y pueden empezar completamente desde cero, con diseño de página web, con HTML5 y CSS3. Hasta, bueno, ahora mismo quizás los lenguajes más demandados pues son para programadores backend, pues por ejemplo Laravel o Vue en el caso de frontend, también temas de ciberseguridad, también temas de videojuegos, con Unity, con Unreal, en fin, siempre tratamos de tener los contenidos muy actualizados, porque sabes que en este sector, pues si no estás al día, casi como que no estuvieras, ¿no?
Claro. Aviso navegante, le voy a preguntar al CEO de Además si él tuviera ahora mismo que hacer un curso de los que ofrece esta comunidad o que están incluidos o dentro de esta comunidad, ¿cuál sería? ¿Dónde crees que está ahora lo bueno, José María?
Pues mira, esto que te he comentado de tanto del Laravel para programación backend y Vue para programación frontend probablemente sean ahora mismo los más demandados, digamos, a un nivel de técnico medio, por así decirlo. Luego es verdad que hay cosas muy específicas que se van demandando cada vez más, como el tema de ciberseguridad, etcétera, pero y luego también depende mucho del nivel por el que parte cada usuario, ¿no? O sea, si arrancas de un nivel muy bajo, pues empezar por lo más básico, y si ya tiene algunos conocimientos de programación, pues bueno, también es pensar un poquito qué es lo que te gusta hacer, porque la programación es muy amplia y puede ser que te guste más el tema de backend, pues toda la programación de las tripas de los programas y del código, o más el tema del diseño, en fin, opciones hay de todo, ¿no? Pero bueno, pues basta con conocerse un poquito y saber también del nivel que parte cada uno.
Oye, siempre tenemos asociado que la programación es meter código, pum, 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 o sea, con la cabeza agachada, no una persona huraña que no se comunica con nadie. De eso ya se ha terminado, ¿no?
Sí, esta imagen ya está un poquito, yo creo que desfasada, Fíjate si es así, que nosotros, por ejemplo, en Además también contamos con una especie de red social propia. La gente tiene un muro social y se comunican entre ellos, tienen servicios de, bueno, tienen aplicaciones de mensajería interna en la red. Y es verdad que ese concepto de comunidad que nosotros pretendíamos crear se crea y se genera, ¿no? O sea, Te quiero decir que ellos mismos, entre ellos, se ayudan mucho y se fomenta mucho la cooperación y al final la parte social es cada vez más importante, ¿no? Porque además en programación ya no, ese personaje huraño que tú comentabas que trabaja solo y tal, ya no será, porque es tanto, digamos, se ha abierto tanto el abanico que necesito trabajar siempre con otros y depender de otro y preguntarle a otro y trabajar en equipo, ¿no? Y también intentamos fomentar eso nosotros, porque sabemos que las empresas del sector lo que demandan son programadores que luego también sepan trabajar en equipo.
Oye, ¿y el tema de empleabilidad cómo está a día de hoy?
Pues mira, el tema de empleabilidad es verdad que hay bastantes ofertas porque las empresas tienen demandas de programadores, pero hay un escollo que es importante salvar y que cuesta a veces un poquito, que es el de la experiencia, ¿no? Y las empresas siempre buscan perfiles con algo de experiencia y no siempre se encuentra. Por eso nosotros iniciamos la sección de prácticas reales, porque nos demandaban los alumnos que, hombre, que sí es verdad que se formaban muy bien con nosotros, pero que luego no tenían experiencia y ese gap, digamos, querían cubrirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, gracias a esta sección de prácticas, ellos, aunque no tienen una experiencia remunerada, pero sí tienen la posibilidad de trabajar en proyectos reales y conocer cómo se trabaja en un entorno real, con un proyecto, con un jefe de proyecto, con un equipo, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya casi por último, José María, bueno, estamos hablando con José María Martín, es CEO de Además, entra con doble S al final, además.com. Habéis aterrizado, decías, más o menos así duro, en serio, con Además llevamos un año y pico, básicamente, pero hace poquito que habéis entrado en el polo de contenidos digitales. Oye, ¿cómo está siendo la experiencia, José María?
Pues la verdad que la experiencia es francamente positiva, porque, bueno, nosotros además somos, aparte de Además, tenemos también otra serie de proyectos siempre relacionados con el mundo tecnológico, la innovación y demás. Y bueno, esto es un germen, digamos, de posibilidades, ¿no? Porque aquí estás siempre hablando con uno, con otro, te salen oportunidades, te salen siempre, hay muchísima sinergia. Luego las empresas aquí están todas muy acostumbradas a colaborar y a trabajar y a echarte una mano, a ver qué puedes aportarle tú, qué pueden aportarte ellos. La verdad que es un ecosistema fantástico para cualquier startup y para los emprendedores.
Oye, y así, al ritmo que lleváis, si en un año y pico habéis conseguido, porque la página web da gusto verla, además.com, la verdad es que dan ganas de empezar a formarse o de seguir formándose o de reciclarse, que tú decías que es muy importante. No sé dónde os veis de aquí a 2, 3 años.
Pues, 2, 3 años...
en el mundo tecnológico es mucho tiempo, son siglos.
Es mucho tiempo, sí. Hombre, pues fíjate, nosotros en este primer año de andadura, así en serio, ya hemos conseguido superar la barrera de 70.000 usuarios registrados. Uh-huh. Y la verdad que... Es verdad que ahora estamos en una fase donde estamos barajando la posibilidad de incorporar un socio estratégico porque creemos que estamos en el momento de dar un salto cualitativo, ¿no?, de crecimiento. Y estamos barajando esa posibilidad, ¿no?, de ver la posibilidad de que algún socio estratégico quiera acompañarnos y más que nada porque en esta velocidad que llevamos creo que es el momento de profesionalizarse, de hacerse grande y quizá contar con la ayuda de alguien, ¿no? Y va a depender mucho de eso. Uh-huh. Si somos capaces de encontrar a alguien que no haga crecer y dar un salto cualitativo, y no te digo yo de competir a nivel multinacional con grandes empresas, bueno, estamos un poquito, pero la verdad que es muy difícil aventurarse en este sector, ¿no? Porque todo puede pasar muy rápido.
¿Vive este tipo de formación una época dorada? Muchos hablan que sí de burbuja, ¿qué tal? Yo creo que ha llegado para quedarse, ¿no, José María?
Yo creo que sí, es más, yo creo que esto al final se va a estandarizar mucho más porque yo, incluso gente joven que no quiera dedicarse profesionalmente a la programación, yo creo que al final, quien más, quien menos, tiene que tener algo de cultura y conocer un poquito en qué consiste el código y qué es una línea de código y qué es... Porque luego al final tu empresa el día de mañana estará relacionado a trabajar en una empresa donde habrá un departamento de programación que será importante y al final es simplemente alfabetización, como quien dice, ¿no? Entonces, sí, lo que es verdad que yo creo que a la hora de comercializar esta formación todavía tiene que madurar un poquito el mercado. Hay mucha disparidad, hay precios muy altos, hay otros Sí, eso sí tiene que madurar un poco, entiendo yo.
Bueno, pues ahí evolucionando, claro que sí, desde Málaga, desde el Polo para todo el mundo, además.com. Entra porque, sin duda alguna, te va a encantar. Una página web en la que vas a encontrar lo que necesitas, sobre todo si quieres tener un primer contacto con el mundo de la programación y la formación. A lo mejor tienes ya un nivelón, también vas a encontrar lo que necesitas. Pues José María Martín es CEO de además.com. Y están ahí, bien alojados en el Polo y contentos. Pues José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ver si dentro de un añito la cosa se ha disparado y es ya casi imposible hablar contigo. A ver si sucede o no sucede.
Bueno, ya buscaremos un hueco.
¿No? Ya buscaremos un hueco, claro que sí. Nos tomamos algo. Pues José María Martín, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, un abrazo.
Esta música nos indica que ya tenemos al otro lado del teléfono nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Es nuestro gran Iván González. Iván, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, me alegro de escucharte.
Bienvenido igualmente. Oye, esta semana, concretamente ayer jueves, en COPE dedicamos muchos minutos de radio a los informes COPE. En esta ocasión, la epidemia de la pornografía. Y se tiene muy en cuenta el canal de acceso precisamente a esa pornografía. Y está en Internet, está en las redes sociales, está en un montón de sitios, hasta en los videojuegos, a los que juegan los niños, también hay ganchos. Es muy difícil no dar con ella si se navega por Internet, Iván. Yo me pregunto, ¿hasta dónde extienden sus redes para que los niños, en este caso los menores de edad, sean capaces de encontrar contenido sin buscarlo, contenido pornográfico?
Claro, me imagino que sobre eso habré hablado mucho, sobre la edad, cada vez más pequeñito, sobre la dificultad, porque ya no es solo que ellos vayan a buscarlo, es que vienen a buscarlo a ellos, y esto es un problema, sobre cómo le afecta a cómo ellos entienden las relaciones. Y lo que podemos hacer como padres, pues es intentar ir poniendo barreras, ir poniendo diques, no nos queda otra. A la vez que vamos poniendo diques, y explicándoles por qué vamos poniendo esos diques. O sea, que unos padres no deberían, también depende de la edad de los niños, pero no deberían ocultarles las cosas que van sucediendo y que van saliendo en prensa, que tienen que ver con lo que sucede en otras partes, en otros colegios, lo que nosotros hemos hablado a veces con la inteligencia artificial, donde cambian cara de compañero y suben fotos de ese estilo. Y a las autoridades, pues esto también le ha preocupado. Fíjate, en mi mundo, ya centrándonos en protección de datos, porque habréis hablado desde muchos ámbitos, pero ahora desde el mío, desde la protección de datos, a la Agencia Española de Protección de Datos esto le ha preocupado desde hace muchísimo tiempo. Porque no puede ser que tú llegues a una página pornográfica y que lo único que te pregunten es, ¿eres mayor de edad? Y tú digas, pues sí, pues para adentro. ¿Cómo que sí, pues para adentro? Espérate, esto habrá que explicar algo, esto habrá, tendrá que haber algún filtro más. Porque si esa es la barrera de entrada, tú me contarás. Claro. Eso es como si alguien llega y sin presentar DNI ni nada, te dicen, ¿tú eres mayor de edad? Y tú dices, sí, y para adentro. Dices, ¿cómo que sí, y para adentro? Espérate, esto no va así, alguien tendrá que verificar algo. Pues en Internet eso de verificar algo no estaba. Simplemente había un aviso que te decía, si eres mayor de edad, pica aquí. Si no eres mayor de edad, sí, claro, abstente de entrar aquí y vete. Tú decías, ya, pero sí, esto así no tiene pinta de que vaya bien. Así que se está trabajando en herramientas tecnológicas, que ya la hay y la había desde hace tiempo, para que se implementen y sepamos realmente que la persona que está accediendo a ese tipo de contenido es una persona adulta. Es una persona adulta. Y en ello están, ¿eh? Y eso lo vamos a tener integrado y se va a adaptar en muy poquito tiempo.
Bueno, pero es que esto va todo muy lento, Iván.
Es que no es tan fácil, porque cualquier herramienta de ese estilo necesitas tener el acuerdo de la mayoría de operadoras, de la mayoría de integrantes en ese mundo y modificar determinadas cuestiones legales para que el que no se quiera adaptar a eso, pues pueda venir y darle una colleja. Entonces, no es tan sencillo. ¿Qué podemos hacer los padres mientras tanto? Bueno, pues tenemos un montón de herramientas, la mayoría de ellas gratuitas, así que no tenemos excusa, con un aprendizaje para utilizarlas muy sencillo, con multitud de tutoriales, tanto desde fundaciones como organismos públicos, para establecer controles parentales. Ajá. Yo todavía me sorprendo mucho cuando hablo con los padres y de cada 10 padres, 8 no tienen un control parental. Solo 2 lo tienen. Y los 2 que lo tienen generalmente no está bien configurado. Vaya. Pero por lo menos se han preocupado. Pero 8 ni siquiera tienen ningún tipo de control parental.
O sea, que no hay filtros. Cuenta, o sea, que navega como si navegara un adulto.
Totalmente, porque además la cuenta que se genera es una cuenta, imagínate que fuera de Google, una cuenta como de adulto. Y no, perdona, hay cuentas para menores que tienen mucho más límites. La tienes que asociar a la tuya como padre. Y, por ejemplo, si hablamos de Google, pues Google tiene un control parental maravilloso que se llama Family Link. Si hablamos de Microsoft, Microsoft tiene un control parental maravilloso que se llama Microsoft Safety. Pero es que así todo. Si hablamos de navegadores, Google tiene una versión para menores de edad. Igual que si YouTube, pues YouTube tiene YouTube Kids. Que después habrá determinadas cosas que se intenten saltar. Pero en la oleada grande ya la para, porque la oleada grande establece por tipo de palabras, por tipo de contenido. Así que esos niños no van a poder entrar a todo ese tipo de cuestiones de forma sencilla. Después tendrán que buscarse la vida, y algunos se la buscan porque siempre hay un tonto para un descosío y siempre se van a encontrar con algún personaje que están todos en TikTok que le va a explicar cómo saltarse ese control parental. Pero eso vuelve a ser lo menos. Lo grande ya lo habremos parado. Pero eso requiere un esfuerzo de los padres. ¿Y hay qué? Pues ahí es donde llegamos al chiste de la película. Estamos muy liados, estamos muy cansados, vamos muy rápido, estamos estresados y eso no lo hacemos. ¿Y cuándo lo hacemos? Pues cuando nos encontramos con el problema. Y cuando nos encontramos con el problema,
ya no se para.
Eso. Y así somos los humanos. Siempre tenemos que llegar a que la piedra que te estoy diciendo que te va a trompezar, te trompieses por ti mismo y te pegues en la torta. Porque esto no es algo raro, es algo muy habitual, pero muy, muy habitual. Entonces, si es algo muy habitual y lo sabemos, y tú cuando se lo dices a un padre, todos los de esos 10 que 8 no tenían control parental, 10 de 10 te dicen que se preocupan por su hijo.
Sí, claro. Claro.
Claro.
Que yo creo que eso, el tema del control parental debe ir unido a llegar a tiempo a mantener la primera conversación sobre el sexo, ¿no? Con tus hijos, a explicarle lo que hay en la red, a explicarle que eso no es la realidad. Entonces, pues yo creo que eso debe ir apoyado. Yo creo que eso es más importante que llenar a tu hijo de muros digitales y de controles parentales, pero la combinación de las dos cosas es...
Es una combinación, es lo que dice.
A un 80-20% prácticamente.
Claro.
La buena educación, ¿no?
Claro, de lo contrario, le va a poner diques que ellos no van a entender, claro. Y lo van a entender que lo que le está haciendo es complicarle la vida, y de la otra forma, pues van a estar súper educados. Pero es que van a venir a buscarlo y en algún momento le va a dar curiosidad.
Pero es que hay tantos problemas, exactamente, a eso me refiero, Iván, pero es que hay tantos escollos, hay tantas trampas, porque claro, a lo mejor tú puedes hacer una buena educación con tus hijos en ese sentido, hablarle de forma natural, aparte el tema de los controles parentales, pero es que ahora sus amigos... ellos ni sus padres se han preocupado de hablarles de nada, ni se han preocupado de los controles parentales, y como sus amigos lo tienen al lado, pues en fin, empiezan a circular los vídeos,
Sobre todo porque hay parte de otra dificultad, que llega un momento en que los padres no estamos al mismo nivel que los amigos, que nos ganan.
Claro.
Es decir, papá vale uno, lo que dice el amigo vale dos. Entonces,
claro.
cierta dificultad, porque hay muchos padres que, contrario a lo que tú le dices, le quitan hierro. Bueno, pues eso no está para tanto. Esto, en fin, esto pues ya lo hacía yo en mi edad, ya lo hacía yo con mi edad, pues si lo hace 3 años más chico, pues bueno, más o menos. Y empiezan a quitarle hierro del estilo de, pues no es tan importante. Fíjate, yo la última denuncia que tuvimos por un tema así fue un niño que había hecho un Instagram de un compañero de clase. Había hecho Instagram en nombre de un compañero de clase y había subido un vídeo de un señor tocándose. No había subido ningún menor ni otros compañeros de clase, sino un vídeo de un señor que había cogido por internet que se estaba tocando a un Instagram abierto a nombre de un compañero de clase. Bueno, como ambos son menores y más bien chiquitos, pues lo que ocurrió fue que eso, se abrió un procedimiento que la responsabilidad es de los padres. Eso habría que recordarlo. Cuando son chicos, la responsabilidad es nuestra, de los padres. Y el padre, en vez de decir, no, he hablado con mi hijo, esto no va a volver a ocurrir, lo que hizo fue quitarle hierro. Pues tampoco ha sido para tanto, pues esto es que somos muy blanditos. Antes, en mis tiempos, esto se resolvía de otra forma. Esto se hubieran... Bueno, a quitarle hierro. ¿Cómo acabó aprendiendo el padre? Pues acabó aprendiendo porque se terminó con una multa de 10.000 euros. Así que con la multa de 10.000 euros...
Entonces sí.
Claro, entonces el padre, aunque siga pensando la misma tontería que pensaba antes, ahora ya se preocupará de que el hijo no vuelva a hacer eso. Simplemente porque le ha dolido el bolsillo. Y muchas veces tenemos que llegar a eso, que es triste, pero hay que llegar a eso. Y porque además te sirve de ejemplo. Porque cuando tú ya vas a un colegio y lo cuentas, hay tres que, como, ¿qué me está contando? Si eso tampoco es para tanto. Pero en el momento que pone allí grande, 10.000 euros, tu hijo, y tú dices, pues 10.000 eurillos, pues voy a tener que hablar con él, aunque no piense así.
Totalmente de acuerdo. Pero claro, ahí es que esto es como cuando uno va conduciendo, no tiene solo que ir bien, a buena velocidad, prestando atención, respetando las señales de tráfico, sino tiene que ir también con el otro ojo puesto en el que viene. Que a lo mejor ni se para los semáforos, ni va a la velocidad que tiene que ir, ni respeta las señales. Es complicado, ¿no? Es como una especie de baile, pero bueno, el trabajo, por hacer un buen trabajo que no quede, mucho hablar con los hijos, mucho explicarle lo que hay al otro lado de la pantalla, y aunque luego tengas que poner algún control parental, pues por lo menos que se justifique, ¿no? Y se sepa qué es lo que está intentando decirte tu padre o tu madre con todo eso. Pues don Iván González, por cierto, tienes un libro en el que hablas de ello.
Tengo varios ya.
Ya tienes varios. Qué bien.
Ya voy por tres.
Ah, ¿sí? ¿Cuál es el último?
Sí. El último se llama Una imagen vale más que mil palabras.
Bien.
La información que revelan las fotografías de tu hijo en Internet.
Muy bien. ¿Dónde se puede comprar, por cierto?
Pues se pueden comprar en librerías locales, que las voy llevando, y sobre todo pues a través de Amazon y distribuidora online.
Muy bien. Pues ahí está, Iván González, que aparte de defender a gente en asuntos tecnológicos, porque lleva el bufete de privacidad global, también escribe libros el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Pues don Iván González, abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un buen fin de semana y también un fuerte abrazo.
Igualmente, otro grande.
Un abrazo. Y ahora te voy a dejar en buena compañía. Te quedas con las noticias justo después. Programación regional para toda Andalucía hecha desde aquí, desde Málaga. Va de Cultura con Carmen Cerván y luego Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Te vuelvo a encontrar en una semanita, en 7 días. Sé feliz, disfruta del fin de semana en compañía de tu radio.